Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. La economía de Estados Unidos ha generado 256.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas durante el pasado mes de diciembre. La cifra está por encima de los 212.000 de noviembre, mientras que la tasa de paro baja una décima y se sitúa en el 4,1%. El dato implica que el mercado laboral de Estados Unidos lleva encadenados 48 meses consecutivos creando empleo y deja el registro de diciembre por encima de la media de los últimos 12 meses, que es de 186.000 nuevos puestos de trabajo. Además, el Departamento de Trabajo del país revisa al alza la lectura de octubre en 7.000 empleos, desde los 36.000 a 43.000, y la de noviembre a la baja en 15.000. Tras el dato, las expectativas del mercado sobre las próximas bajadas de tipos de la Fed apuntan a que la Reserva Federal esperará al menos hasta junio para reducir el precio del dinero y poner entonces fin a su ciclo de recortes. Hasta hoy mismo se vislumbraba mayo como el mes en el que podría verse movimiento y se apuntaba a una probabilidad del 50% de ver otro recorte antes de fin de año. Es el dato más esperado de la semana, que además ha tenido un claro impacto en los mercados, en el dólar al alza, mientras en el mercado de bonos vemos otra jornada de repunte de rendimientos, en un movimiento que está poniendo el foco de los inversores sobre este activo en los últimos días y que se observa más llamativo en países como Reino Unido. Y mientras las dinámicas de costes de financiación del mundo desarrollado están bajo escrutinio, en el gigante asiático, en China, vemos justo lo contrario. Su Banco Central ha suspendido de forma temporal la compra de bonos gubernamentales en el mercado, lo que envía la señal de que está ajustando la relación entre oferta y demanda para frenar esa reciente y rápida tendencia a la baja, en este caso, de los rendimientos de la deuda pública china. Así están las cosas. A esta hora el rendimiento del bono estadounidense a 10 años se mueve en cotas del 4,73% y el de Reino Unido en el 4,90%, mientras las bolsas ceden terreno a uno y otro lado del Atlántico. Hay algunos movimientos llamativos en Estados Unidos, en especial el de la cadena de farmacias Walgreens, que se dispara un 24% tras sus resultados, aunque el sector de lujo también acapara protagonismo en medio de expectativas de que Capri, que sube un 6%, le venda su firma Versace a Prada. Y sube Constellation Energy otro 24% tras anunciar la compra de Calpine. Especulaciones en torno a Ubisoft aquí en Europa, que en este caso recorta con claridad mientras vuelve a surgir el nombre de Tencent como eventual compradora, mientras aquí en el mercado español, donde el IBEX ahora mismo cede un 1,37% hasta 11.736 puntos, encontramos al Sabadell en positivo un día después de que BBVA haya rebajado el umbral mínimo de aceptación de su oferta sobre la entidad catalana para dejarlo en el 49,3%. Es un día con los ojos del planeta puestos sobre un país miembro de la OPEP, sobre Venezuela, donde ha tomado posesión contra viento y marea Nicolás Maduro, de nuevo como presidente para un tercer mandato, pese a las acusaciones de fraude y al aislamiento internacional. Desde la Comisión Europea, la portavoz del Servicio de Acción Exterior, Anita Hipper, insiste.
Our position on Venezuela has been made clear, and I would want to reiterate it once more that the EU stands in solidarity with the people of Venezuela.
Dice que la posición de la Comisión Europea es muy clara sobre este país, de solidaridad con el pueblo venezolano. Maduro, como saben, cuenta con el apoyo de los militares y del resto de los poderes del Estado y ha adelantado sus planes, su juramento, una hora con respecto al horario que estaba previsto. Por lo demás, es un día sin macro en Europa. Sí que hay alguna referencia en España, como el dato de cuánto han subido los precios de la vivienda en nuestro país en el tercer trimestre del 24, un 2,8% respecto a los tres meses anteriores, cuando el repunte había sido del 3,6%, lo que supone duplicar el ritmo de subida trimestral de los costes de las casas en el conjunto de la Unión Europea y de la Eurozona, donde el encarecimiento ha sido del 1,4% en ambos casos, según Eurostat. Y todo mientras aquí en Capital Radio, el economista Rafael Pampillón ha puesto el foco en lo que está apuntalando el mayor crecimiento de España en los dos últimos años frente a nuestros vecinos europeos.
Por el lado de la oferta agregada, España crece por ese crecimiento poblacional que no es autóctono, sino que nos viene de fuera. Y por el lado de la demanda, pues crece por el gasto público y las exportaciones de servicios no turísticos.
A las 4:30 de la tarde hablaremos de economía y música clásica en el programa. Una hora más tarde veremos qué objetivos se plantea la 15 edición la semana que viene del Foro Spain Investors Day, la cita anual que reúne al equipo económico del gobierno y a los responsables de las principales compañías españolas con grandes inversores internacionales. Lo abordaremos con el presidente de este foro, Benito Berceruelo. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa esta tarde con Roberto Moro, de robertomoro.com, y con Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos en Estados Unidos, donde hoy sí que tenemos las puertas de Wall Street abiertas. Tenemos números rojos generalizados, descenso sobre todo en el caso del Nasdaq del 2%, un 1,5% baja el S&P 500, el Dow Jones se deja un 1,33%. Tenemos ese dato de paro del mes de diciembre. El país crea 256.000 empleos en el último mes del 24, más de lo previsto. ¿Qué más nos deja este dato, Lucía Martín? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El mercado laboral de Estados Unidos lleva encadenados ya 48 meses consecutivos de creación de empleo. Deja el registro de diciembre por encima de la media de los últimos 12 meses, que es de 186.000 nuevos puestos. En el caso de la tasa de paro, se ha situado en diciembre en el 4,1%, tres décimas más que en el último mes de un año antes. Se mantiene en ese rango entre el 4,1 y el 4,2 durante los últimos 7 meses. También se han publicado datos de ingresos medios por hora. Han crecido un 3,9% interanual. Esto es una décima menos que el mes anterior y también una décima menos de lo esperado.
Las aseguradoras estadounidenses en el punto de mira por los incendios en California.
Las compañías de seguros se preparan para más de 20.000 millones de dólares en pérdidas por esos incendios forestales que arrasan el área de Los Ángeles. Son cálculos de los analistas de JP Morgan. En cuanto a compañías concretas, Allstate, Chubb o Travelers serían de las aseguradoras más expuestas. La cifra de fallecidos es por ahora de 10 personas. Hay 180.000 evacuados y el coste se calcula ya en más de 50.000 millones.
Walgreens casi cuadruplica sus pérdidas en el primer trimestre tras dejarse 265 millones de dólares.
En cambio, la facturación se ha elevado un 7,5%. Por segmentos, los ingresos en la división de Estados Unidos ha crecido un 6,6%, mientras que en el área internacional suman más de un 10%. Y a esas cantidades hay que añadir el crecimiento del 12,5% por la mejora en las ventas del sector sanitario en Estados Unidos. La compañía ha mantenido además sus previsiones para el presente ejercicio fiscal. En el mercado terminaba 2024 como la peor acción del S&P 500 tras caer un 64%. Walgreens ha tenido problemas durante años y anunciaba recientemente planes para cerrar 1.200 tiendas.
Hoy está rebotando un 25% la compañía, hasta 11,54 dólares. Tenemos en el punto de mira Delta Airlines. Sus perspectivas superan las estimaciones y el director ejecutivo espera que este año sea el mejor financiero de su historia.
La aerolínea ha registrado ganancias por acción de 1,85 dólares ajustados frente a los 1,75 dólares previstos e ingresos de 14.440 millones también por encima de las previsiones. Delta ha dicho que espera generar ahora más de 4.000 millones de dólares en efectivo libre en este ejercicio, un 18% más que en el 2024 y en el punto medio de su objetivo anual. Para todo el año espera además ganancias ajustadas ajustadas de más de 7,35 dólares por acción y prevé un crecimiento de los ingresos entre el 7 y el 9% por encima del 5% que apuntan los analistas.
Constellation Brands no alcanza las previsiones de beneficio en el tercer trimestre del año.
Las ganancias han aumentado hasta los 615 millones frente a los 509 del año pasado, pero el beneficio por acción en su tercer trimestre ha sido de 3,25 dólares por debajo de los 3,33 esperados. En cuanto a los ingresos, se han reducido en un 0,5% hasta los 2.460 millones, también por debajo de lo previsto. El fabricante de bebidas alcohólicas espera ahora para este año fiscal 2025 un beneficio por acción de 13,40 a 13,80 dólares, más o menos en línea con la previsión del consenso de 13,71.
Hoy está recortando con fuerza varapalo para la compañía tras estas cifras, más de un 10% a la baja. Prada estudia la compra de Versace, propiedad de Capri Holdings.
Así lo recoge el diario italiano Il Sole 24 Ore, que recuerda además que hace un año esta misma operación fue considerada, por ejemplo, por compañías como Kering. El periódico señala también que desde mediados de diciembre los rumores apuntaban cada vez más a esa disposición de Capri a vender Versace, así como Jimmy Choo, para lo que habría confiado un mandato a Barclays para sondear posibles interesados. Versace pertenece a Capri Holdings desde 2018, cuando la multinacional la compraba por más de 1.800 millones a la familia Versace y a Blackstone.
Tenemos a Capri hoy con subidas de más del 5%. Disney, Fox y Warner Bros. Discovery cancelan sus planes de lanzar el servicio de transmisión de deportes Venu.
Según han confirmado las propias compañías, tras una cuidadosa consideración han acordado no seguir adelante con esos planes para formar una empresa conjunta, Venu Sports, y no lanzar así ese servicio de transmisión. Según han dicho en un comunicado, en este mercado en constante cambio han determinado que es mejor satisfacer las demandas cambiantes de los fans de los deportes y centrarse en los productos y canales de distribución ya existentes.
En cuanto a Tesla, ha lanzado el nuevo Model E Juniper con más autonomía y un diseño más aerodinámico. Solo está a la venta por ahora en China, Australia y otros mercados de Asia-Pacífico. Y tenemos en el punto de mira a la compañía Infosys, que acusa a su rival Cognizant de prácticas anticompetitivas.
La firma india habría presentado una contrademanda frente a su rival Cognizant en un tribunal de Texas, en la que acusa a la empresa estadounidense de incurrir en prácticas anticompetitivas y de apropiarse de ejecutivos clave. La segunda mayor empresa de software de la India acusa a Cognizant de esas prácticas, como incluir cláusulas en los contratos que impiden a los clientes adjudicar trabajos de servicios informáticos a sus competidores o negarles formación sobre su software.
Son algunos de los movimientos más interesantes hoy en Estados Unidos. Echamos un vistazo al S&P 500. Tenemos muy destacado al Walgreens con una subida de más del 24%. Constellation Energy sube más de un 21%. Tenemos a Delta Airlines con alzas de más del 8,5%. Y en el lado negativo destacaba esa caída de Constellation Brands. Vamos a centrarnos en estos valores, en estos protagonistas, de la mano de Ricardo Tomás, asesor del Fondo Multigestión Basalto USA. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Hoy tenemos caídas generalizadas en los índices estadounidenses y tenemos sobre la mesa el dato de paro de diciembre. ¿Qué valoración hace?
Sí, hemos conocido un dato de nóminas mucho más alto de lo esperado y que el dato del mes anterior, con 256.000 nóminas y una tasa de desempleo del 4,1%, también bajando una décima sobre lo esperado y sobre el dato del mes anterior. Son datos que son tomados como negativos por los mercados porque están preocupados por el repunte de la inflación, de que la Fed no baje más los tipos de interés y de los niveles de la yield del bono a 10 años. Y en este momento, que los datos económicos muestren una economía fuerte, pues no interesa. El dólar, por su parte, ante esa fortaleza del mercado laboral y de la economía americana en general, pues reacciona al alza, matizando esas pérdidas que podamos llegar a tener los inversores europeos en Estados Unidos.
Bueno, hay varios movimientos interesantes hoy en el mercado estadounidense. Vamos a mirar, por ejemplo, el sector del lujo. Hace meses la firma Capri, que es la dueña de Versace, de Jimmy Choo o de Michael Kors, intentaba un acuerdo de 8.500 millones con Tapestry, que es dueña de Coach, por ejemplo, y que se desestimó por problemas de competencia. Y ahora estaría detrás de la venta de algunas de sus divisiones. Se publica que Prada podría estar interesada en hacerse con Versace. ¿Con qué ojos miraría al lujo, al conglomerado estadounidense Capri ahora mismo y a su gran rival en un momento en el que vemos crisis para el sector, sobre todo europeo, en el último año?
Pues con ojos bien distintos. Mientras tenemos a Tape Street cotizando en máximos históricos, a Capri la tenemos en un gran proceso bajista, intentando hacer algún tipo de suelo después de la caída del 48% que tuvo el 25 de octubre, después de que los juzgados pararan la fusión con Tape Street. Capri no para de decepcionar a los inversores trimestre tras trimestre, mientras Tape Street hace lo contrario. Sin duda, de estar alguna, estaría en Tape Street. Habrá que ver en qué términos pueden llegar esos acuerdos para vender sus divisiones por separado y si son mejores o peores que la valoración de esas divisiones que se hacía para la fusión de ambas compañías.
Otros protagonistas, Constellation Brands, a la baja, de manera clara, ha presentado resultados antes de la apertura de la sesión. ¿Cómo ha visto esos números?
Pues ha presentado peores datos que las estimaciones de mercado, tanto en ingresos como en beneficio. El guidance de EPS, de beneficio por acción, para 2025, en un rango entre 13,40 y 13,80, cuando el mercado esperaba 13,70. No son muy buenas noticias para la compañía, que ve como el segmento de cervezas, encabezado por Corona, tiene incrementos del 3%, mientras que la parte de vinos obtiene un menos 14%, empeorando ya el menos 12% que consiguiera el trimestre anterior. El valor podría dirigirse ahora pues hacia la zona de los $200, donde podría o donde tendría un soporte importante a vigilar.
Constellation Brands es uno de los protagonistas, está recortando con fuerza esta jornada. Tenemos cifras, en este caso se cotizan en positivo, de la aerolínea Delta Airlines. ¿Cómo ha visto esos resultados?
Pues francamente buenos. Delta ha batido las expectativas de mercado tanto en ingresos como en beneficios y el guidance alcanza pues el midpoint que había dado la compañía y en el que se habían situado la mayoría de analistas. Su alianza con American Express para asientos premium le ha reportado $2 billones en el cuarto trimestre, un 14% más que el mismo periodo del año anterior. También su CEO remarca que los resultados del año que viene serán los mejores de la historia de la compañía y que los clientes siguen prefiriendo comprar experiencias a bienes. Es un valor que cotiza cerca de zona de máximos y, por tanto, hay que tenerla muy en cuenta.
Bueno, tenemos a Walgreens, que es otro de los grandes protagonistas de la jornada. La cadena de farmacias que, por cierto, en el último ejercicio en 2024 lideraba las caídas dentro del S&P 500. Hoy está subiendo con mucha fuerza, en torno al 25% de repunte. ¿Cuál es la visión que tiene para esta compañía, que es otra de las que ha presentado resultados antes del arranque de esta sesión en Estados Unidos?
Pues sí, es un valor que no ha batido tampoco expectativas de ingresos, pero sí las de beneficio. Estaba tan castigado después de un 2024 horrible, como bien habías comentado, que tiene capacidad para rebotar hasta que no supere la zona de 12-12-15 y nos pueda mostrar la formación de algún tipo de suelo, no le prestaría demasiada atención. Siempre digo que hay que estar con la fortaleza y no con la debilidad.
Más protagonistas. Hoy estamos también muy pendientes de cómo evoluciona en el mercado estadounidense el sector de las aseguradoras, compañías como Travelers o Chubb. A medida que vemos que se van sucediendo las informaciones que aumentan las pérdidas por los incendios forestales de Los Ángeles. ¿Es un sector ahora mismo el asegurador del que estaría al margen en Wall Street?
Evidentemente, este tipo de eventos como los incendios forestales que están ocurriendo en California, que como otras veces hemos visto en Florida con los huracanes, son de los peores eventos a los que se puede enfrentar una aseguradora. Por otra parte, el mercado es una máquina de descontar expectativas, por lo que en estos momentos ya estaría descontando parte de los daños que puedan causar esos incendios. Creo que el sector ha demostrado sobrevivir a este tipo de eventos, ¿no? Y que habría que esperar a conocer el alcance total de daños, pero en este momento podría ser un buen momento para tomar algún tipo de posición en el sector, ¿no? En el momento en el que se conozca el volumen total de daños. Ahora mismo sería un al margen hasta que veamos el alcance total y posteriormente pues buscar oportunidades.
Hay otros valores que tenemos en el punto de mira. Por ejemplo, Lockheed Martin. ¿Qué visión tiene para esta compañía del sector de la defensa después de conocerse los datos de que ha entregado un total de 110 aviones de combate F-35 a Estados Unidos y sus aliados en el último año?
Pues a mediados de julio de 2024 el valor rompió lo que podría haber sido una especie de hombro cabeza a hombro invertido que le llevó a la zona de máximos por encima de $600. Desde finales de octubre, pues el valor comenzó una corrección de algo más del 20% que le ha llevado a la antigua zona de resistencia, ahora convertida en soporte. No debería perder la zona en la que se encuentra y reconstruirse desde ahí, porque si no lo hace, pues su aspecto técnico podría empeorar bastante.
Pues nos quedamos con todos estos valores protagonistas del día en Estados Unidos. Ricardo Tomás, asesor del Fondo Multigestión Basalto USA. Gracias, muy buenas tardes.
Un saludo.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Mercado Abierto. Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, al IBEX 35, en estos instantes en negativo, recortando un 1,24% en cotas de 11.750 puntos, mientras estamos pendientes, sobre todo del sector financiero. El mercado cotiza hoy la decisión de BBVA de bajar el umbral de aceptación de la OPA sobre el Sabadell. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. BBVA ha modificado su oferta pública de adquisición de Banco Sabadell al rebajar la condición de aceptación mínima, ya que excluye el número de acciones en autocartera del rival más pequeño al que se dirige. La oferta de BBVA se dirige ahora al número de acciones que permitiría a BBVA adquirir al menos más de la mitad de los derechos de voto efectivos de Sabadell, representados actualmente por 5.360 millones de acciones al final del periodo de aceptación, en lugar del 50,01% anterior de su capital total. Si se tiene en cuenta que Sabadell tenía cerca de 78,8 millones de acciones propias en mayo, BBVA rebajaría tanto el umbral de aceptación al 49,3% según cálculos de Reuters.
CaixaBank ejecuta el 56,5% de su recompra de acciones en la octava semana de su programa,
cuyo importe máximo se ha fijado en 500 millones de euros. En concreto, ha adquirido en la octava semana del programa más de 3,7 millones de títulos a un precio medio ponderado de 5,3492 euros y un importe superior a los 20,1 millones de euros. En total, la entidad lleva recompradas 54 millones de acciones por un importe conjunto de casi 283 millones de euros.
Celnex contrata a JP Morgan para explorar la venta de su participación en su filial suiza.
La firma de torres de telecomunicaciones ha contratado a JP Morgan como asesor para explorar la potencial venta de su participación en la filial del grupo de telecomunicaciones en Suiza. Actualmente tiene una participación del 72% del capital. Así lo publican en algunos medios como Merch Market, en los que se cifran alrededor de 1.100 millones de euros el valor de mercado. Esto implicaría valorar el 100% de la filial en 1.500 millones de euros.
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia autoriza en primera fase la toma de control de Test Defense por parte de Indra por 107 millones.
Un movimiento que se anunciaba a finales del pasado octubre, pero que necesitaba recibir el visto bueno del organismo presidido por Cani Fernández, según figura en los registros de competencia. Indra ha invertido casi 107 millones de euros para adquirir un 24% adicional de Test Defense y controlar así el 51% de la sociedad, en la que también participan Santa Bárbara Sistemas, Escribano Mecánica, Land Engineering y Sapa Operaciones, cada una de ellas con un 16%.
Ferrovial comienza la rehabilitación y ampliación de la mayor potabilizadora de Cataluña.
Ferrovial y Construcciones Rubau inician hoy las obras de ampliación y rehabilitación de la estación de tratamiento de aguas potables del Ter, la planta potabilizadora más grande de Cataluña. El proyecto tiene un presupuesto de 102 millones de euros y 48 meses de ejecución.
OHLA da luz verde a la ejecución de su segunda ampliación de capital de hasta 80 millones de euros.
va a emitir hasta 320 millones de acciones ordinarias a un precio nominal de 0,25 euros por acción. Este mecanismo permitirá a los actuales accionistas ejercer su derecho de suscripción preferente para adquirir nuevas acciones, fortaleciendo las finanzas de la empresa. La constructora necesita un total de 150 millones de euros para cumplir con su plan de recapitalización. Esta estrategia financiera busca estabilizar sus operaciones y garantizar el apoyo de nuevos y actuales inversores.
Aldas Holding supera el 5% en el capital de ENCE.
A los actuales precios de mercado, la participación del fondo de ENCE tiene un valor de más de 39 millones de euros. Ya el pasado 10 de diciembre, Atlas Holding, que tiene más de 6.000 millones de dólares bajo gestión en compañías privadas y en cotizadas, anunciaba que había alcanzado una participación del 3,231% de la compañía.
Icertis vuelve a salir de compras con la adquisición de una empresa británica.
La consultora tecnológica Icertis ha adquirido la británica Assured Thought, ubicada en Londres, especialista en servicios de consultoría de ingeniería de calidad, control de calidad y pruebas de software y enfocada principalmente en el sector financiero.
Son algunos de los valores que destacan en esta jornada en la Bolsa Española. Vamos a analizar la situación de la mano de Gonzalo Lardíez, gestor del Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain en AmBank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos una jornada marcada por las caídas generalizadas en Estados Unidos, también aquí en las plazas europeas. En el caso del IBEX, el descenso ahora mismo está en el entorno del 1,25% para el selectivo, en un día marcado por ese dato de paro que hemos conocido en Estados Unidos y con la mirada de los inversores de nuevo puesta en el mercado de bonos, ¿no?
Sí, el mercado de bonos y todas las incertidumbres que hay con la entrada del nuevo gobierno de Estados Unidos, pues con esas medidas que son poco previsibles y que esa poca previsibilidad pues afectan tanto al mercado como a la Fed, y de ahí que no tengamos pues calendario de bajada de tipos. Y realmente pues los datos son fuertes, el escenario de bajada de tipos se ralentiza y la caída de los bonos en Estados Unidos pues arrastra un poco al resto de mercados, a pesar de que en Europa pues esas bajadas de tipos estén más claras. Con lo cual, algo que parecía pues ponerle un poco el calendario y que estaba bastante claro, pues genera bastantes dudas. La renta variable también se resiente y, en general, pues cuando hay falta de visibilidad, pues un poco afecta a todos los mercados.
Bueno, BBVA y Sabadell. ¿Esa defensa del Sabadell está hoy más complicada que ayer tras esa modificación de condiciones que ha hecho el BBVA? ¿La de reducir la condición de aceptación mínima del 50,01 al 49,3%?
Bueno, parece que no es un dato muy, muy importante, pero realmente es de tener mayoría no tenerla. Con lo cual es más el dato el cualitativo que el cuantitativo. Realmente van pasando los meses, la oferta sigue ahí, al fin y al cabo pues serán los accionistas del Sabadell los que decidan. Al final serán seguramente los grandes fondos los que tengan que dar el paso. Parece que van dándose las condiciones para que la oferta, que en un primer momento pues parecía con muchos condicionantes, cada vez tenga menos. Van pasando los meses y parece que si no hay nada nuevo que aparezca, pues la oferta va poco a poco yendo hacia adelante y las trabas cada vez son menores.
Se publica que Cellnex habría encargado a JP Morgan la venta de su filial en Suiza. ¿Cuál es el escenario con el que este año trabajan ustedes para esta compañía, para Cellnex?
Bueno, esa caída de la que hablábamos hace un momento de la renta fija, pues al fin y al cabo compañías con tasas de crecimiento importantes y con elevada deuda, pues son de las principales afectadas. Y Cellnex pues ha tenido una caída importante en el mercado en los últimos meses, y realmente es una compañía donde la deuda es un problema, no lo era cuando los tipos empezaron a subir, y en ese es el proceso en el que está la compañía, una compañía de crecimiento inorgánico muy fuerte hace años, pues que ahora está reduciendo activos pues para reducir la deuda y un poco pues agradar a los inversores. Ese es un camino que ha iniciado ya la compañía ya hace varios trimestres, y lo positivo es que está vendiendo activos pues a niveles y a precios bastante aceptables, con lo cual camino de reducir deuda, y es un poco ahora en lo que está la compañía en los últimos trimestres.
Entre los valores más castigados de esta jornada en la Bolsa Española, dentro del selectivo, encontramos, por ejemplo, a Aena. Está recortando en torno al 2,5%. Se ve afectado por una rebaja de recomendación que ha recibido. ¿La suya cuál sería ahora mismo para Aena?
Una parte positiva y otra pues no tan positiva. La positiva es que pues todo relacionado con el sector turismo y demás y servicios pues está en un momento pues espectacular en España, y al fin y al cabo toda la entrada de viajeros pues son ingresos para la compañía. La parte no tan positiva, pues es que ha subido mucho en los últimos tiempos. Una compañía de corte defensivo, pues por una compañía de infraestructuras, y lo que hablábamos hace un momento, toda la caída que hay en renta fija, pues es una compañía con ingresos más o menos predecibles, una compañía de infraestructuras, y esto la afecta, con lo cual la parte financiera un poco negativa, pero a nivel de negocio, pues récord de turismo en España, con lo cual pues los ingresos de AENA pues prácticamente están en máximos históricos.
Tenemos en el punto de mira a una compañía como Indra. Hemos contado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha autorizado en primera fase la operación por la que Indra va a tomar el control de Test Defense, en un movimiento que, recordemos, ya se anunció a finales del pasado mes de octubre, pero que, bueno, necesitaba este visto bueno del organismo presidido por Cani Fernández. ¿De Indra qué esperan este año ustedes como inversión?
Todas las compañías que tienen pues un sesgo a la parte de defensa pues un poco están en el foco de los inversores, pues por esa situación que hemos tenido en los últimos tres años en cuanto al conflicto de Ucrania, también con la entrada del nuevo gobierno en Estados Unidos y esos presupuestos en cuanto a defensa que se piden a los miembros de la OTAN. Y la compañía pues está centrándose más en esa parte de defensa y saliendo de algunos negocios como en la parte de Minsight y la parte de medios de pago, que todavía no se ha materializado. Con lo cual, pues es una buena noticia dentro de la estrategia de la compañía de reorientarse más o centrarse más en los negocios de defensa, y es un poco pues cumplir con lo que ha dado en las últimas guías y en las últimas presentaciones que ha hecho a los analistas.
En el mercado continuo estamos mirando, por ejemplo, a ENCE. Es uno de los valores que está en el punto de mira después de que el fondo estadounidense Atlas Holdings haya incrementado su participación en la papelera hasta superar el 5%. ¿Ustedes serían compradores ahora mismo de ENCE?
Lo que comentábamos, ENCE tiene al fin y al cabo dos negocios. Por un lado, energías renovables, que da algo más de, o mitiga un poco la ciclicidad del negocio de la pulpa, la pasta de papel. La compañía pues tiene también hitos como la nueva planta en Galicia, que todavía pues no cuenta con todos los permisos. Y realmente pues es una compañía a mitad camino entre el negocio pues de materiales básicos, el negocio de la pulpa, que es cíclico, y renovables, que no está precisamente en su mejor momento. Sí que es verdad que la estructura de balance de la compañía es bastante positiva y, bueno, mirando un poco más a medio y largo plazo, creemos que desde estos niveles, pues estos dos negocios deberían de empezar a mejorar y quizás la compañía debería de tener un entorno más positivo de cara a próximos trimestres.
Pues con ello nos quedamos con este análisis para todos estos valores que están destacando esta jornada en el mercado nacional. Gonzalo Lardies, de Anban, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, un saludo.
Son títulos protagonistas hoy en el mercado español, donde tenemos al IBEX recortando terreno. Hoy ya saben que lo clave vuelve a estar en el mercado de deuda, en el comportamiento de los bonos, con los rendimientos al alza claramente, pero también tenemos que poner la mirada sobre lo que está ocurriendo en el mercado de materias primas, porque el petróleo sube con fuerza esta jornada. Estamos viendo una sesión frenética con el barril de referencia europeo, el Brent, repuntando más de un 4% hasta superar cotas de $80 el barril. Son movimientos que se producen después de que se haya dado a conocer que Estados Unidos va a imponer una ronda de sanciones más duras de las que se recuerdan para tratar de golpear a la industria rusa. En concreto, irá a por esa flota fantasma de Putin. Según publica Reuters, van a imponer medidas contra más de 180 buques y dos importantes compañías petroleras. El movimiento que estamos viendo de reacción en el futuro del Brent pues está en torno a ese 4% que les decimos, hasta cotas muy ligeramente ahora mismo por debajo de esos $80 el barril. El West Texas estadounidense repunta también un 4%, en este caso hasta $76.91. Es la situación ahora mismo en los mercados. Si nos detenemos en lo que está ocurriendo ahora en el resto de plazas europeas. Hay algunos movimientos interesantes en esta jornada, como ese último acuerdo que ha alcanzado Volkswagen, que va a reducir un 6% los salarios en Alemania a partir de 2027. Vamos a buscar a los protagonistas del día en Europa, donde el DAX cede ahora mismo un 0,10%, donde tenemos al FT100 de Londres a la baja medio punto porcentual, mientras que la bolsa francesa, el CAC 40, recorta un 0,34%. Protagonistas en Europa. Vamos con esos nombres propios, Lucía Martín.
Empezamos hoy en Europa por Sainsbury's, el segundo mayor grupo británico de supermercados. Ha registrado un aumento del 2,8% en las ventas subyacentes para el trimestre clave de Navidad, con fuertes ventas de comestibles compensadas por el rendimiento más débil en mercancía general. El grupo, cuya cuota de mercado es inferior a la de Tesco, espera obtener un beneficio operativo subyacente para todo el año, la que es su medida de beneficios preferida, en línea con el consenso y en el punto medio de su rango de orientación de 1.010 a 1.060 millones de libras. Esto supone un crecimiento del entorno del 7%. También tenemos que mirar a las ventas del fabricante de vehículos alemán Grupo Mercedes-Benz. Han caído un 4% en 2024 respecto a 2023, hasta casi 2,4 millones de unidades. Solo las ventas de su marca estrella han retrocedido un 3%. Y destaca en especial la caída de las ventas de vehículos eléctricos de batería vendidos por Mercedes el pasado año, un 23% menos que en 2023, hasta las 185.000 unidades. Vistazo también a Airbus. Ha entregado 766 aviones en 2024, esto es 31 aviones más que un año antes, y parece seguro que va a mantener el liderazgo de la industria aeronáutica por sexto año consecutivo, mientras su rival Boeing se recupera con cautela todavía de su prolongada crisis interna. El fabricante de aviones europeo se ha quedado, eso sí, algo por debajo de su objetivo en el entorno de los 770 aviones, pero ha dicho que ha cumplido la meta después de darse un margen de error, ya que las cadenas de suministro mundiales siguen obstaculizadas por la escasez de piezas y mano de obra. También tenemos noticias de Ubisoft. El fabricante de videojuegos ha decidido posponer el lanzamiento de la última entrega de su franquicia Assassin's Creed del 14 de febrero al 20 de marzo. El grupo también prevé reducciones de costes de más de 200 millones de euros en 2025. También noticias de Unibail Rodamco Westfield. Ha vendido una participación del 25% del capital en su centro comercial Centrum Cerny Most, situado en Praga, a los fondos Upvest y RSJ Investment. Noticias también de Engie. Anuncia la ampliación de su proyecto emblemático de un parque eólico ubicado a orillas del Golfo de Suez en Egipto. En la actualidad en construcción, va a ampliar esa capacidad total del parque de 500 megavatios hasta los 650 megavatios.
Vamos a detenernos en algunos de estos nombres propios con Luis Benguerel, analista independiente. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué niveles vigila ahora mismo en los índices europeos cuando estamos rematando esta primera semana completa del ejercicio?
Bueno, empezamos bien y llevamos las últimas jornadas bastante incertidumbre y estancados. En el caso del Eurostox, pues el primer gran soporte se movería en torno a los 4.950. Y luego sería los 4.900 y la gran resistencia en el corto plazo a superar sería en torno a los 5.050 puntos. Y en el caso del DAX, el primer soporte se movería en torno a los 20.150. El gran soporte está en 19.800 y la resistencia a superar sería en torno a los máximos históricos por encima de los 20.500 puntos.
En cuanto a compañías, ¿qué estrategia seguiría con Airbus? Hemos contado que no ha cumplido la compañía con su objetivo de entrega de aviones en el último año.
Bueno, de momento sería prudente. Como bien comentas, no lo está haciendo excesivamente bien, ¿vale? Aunque en la jornada de hoy se está comportando un pelín mejor que el resto del mercado, pero tiene una gran resistencia en torno a los 160, que le viene costando desde hace mucho tiempo romper, y de momento el soporte en el corto plazo se movería en torno a los 155 euros.
Hay otros valores en el punto de mira. Sainsbury lo tenemos en observación en Reino Unido, en el mercado británico. Hay datos de ventas de la compañía de supermercados trimestrales del trimestre clave, que engloba la Navidad. Aumentan ahí las ventas un 2,8%. ¿El valor por técnico cómo está?
Bueno, de momento tiene una gran resistencia en torno a los 700 peniques y el soporte importante se movería en torno a los 650.
Tenemos datos de ventas, en este caso, en el sector automovilístico de Mercedes-Benz. Caen un 4%. ¿Niveles clave a vigilar en esta compañía?
Tiene un soporte importante que viene desde noviembre del año pasado, que se mueve en torno a los 52 euros y parece que está siendo un gran soporte y zona de compra. Y de momento la resistencia que no ha podido con ella es en torno a los 56. Bueno, vamos a ver si de cara a las próximas jornadas hace un suelo importante en estos niveles de 52 y ataca esta resistencia importante.
Bueno, y está subiendo con claridad la compañía, está rebotando. También BMW en el mismo sector se mueve al alza y entre los más castigados encontramos en la bolsa alemana compañías como Siemens Energy, también la energética E.ON o Zalando, que está recortando en torno al 4%. ¿Cuál es la situación técnica de esta última compañía, de Zalando?
Bueno, lo hizo muy bien, cerca vimos máximos a finales del año pasado, no eran máximos históricos, pero sí que venía de un rebote importante desde el 2024 y después, desde entonces ha empezado una gran corrección, tiene una gran resistencia en torno a los 36, ha perdido estas últimas dos jornadas el primer gran soporte que se movía en torno a 31 y ahora el siguiente gran soporte se mueve en torno a los 27 euros. De momento prudencia, no vaya a romper el canal alcista que venía dibujando, como hablábamos, desde el 2024, desde finales del 23, principio del 24.
En el mercado francés, estamos pendientes de una compañía como Ubisoft, la firma de desarrollo y edición de videojuegos. ¿Cuál es el soporte más importante que habría ahora mismo en la compañía, que ha anunciado que va a nombrar un grupo de asesores para explorar varias opciones estratégicas, que retrasa de nuevo el lanzamiento del último título de esa franquicia Assassin's Creed y vuelve además a sonar su posible compra por parte del gigante chino Tencent? ¿Soporte en Ubisoft?
El soporte más importante se mueve en torno a los 11,40 euros, no debería perderlos al cierre, en el intradía puntualmente los ha perdido, vamos a ver, si los pierde irá rápidamente a buscar niveles de 10,50, si los mantiene al cierre pues podría ser una oportunidad de entrada de cara a la semana que viene para ir a buscar las resistencias de los 13 euros.
Un nivel Rodamco es noticia porque ha vendido un 25% del capital de un centro comercial de Praga. ¿Situación técnica para este valor?
Bueno, lleva un gran paralelo en los últimos meses. Por la parte de arriba tiene la primera resistencia en 76, la siguiente 78. Y por la parte de abajo, en el más corto plazo, se mueve en torno a los 73,50 y el gran soporte en 72.
Pernod Ricard está entre las peores compañías hoy de la bolsa francesa. ¿Qué niveles vigilaría en este valor?
Viene dibujando un canal bajista desde el 2023. Los mínimos que hemos visto en noviembre y diciembre del año pasado sería el primer gran soporte, que se mueve en torno a los 104, 103,50 euros, y la gran primera resistencia estaría en torno a cerrar por encima de los 110 euros para ir a atacar la gran resistencia en el corto plazo, que serían los 115 euros.
Pues con estos detalles, con estos niveles, nos quedamos para todas estas compañías. Luis Benguerel, analista independiente. Gracias, muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Capital Radio. 10 años contigo. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Casi todos los participantes juzgaron que los riesgos al alza para las perspectivas de inflación habían aumentado. Como razones para este juicio están los probables efectos de posibles cambios en las políticas comerciales y de inmigración. Es parte del texto de las actas de la Reserva Federal de la última reunión de diciembre del 24. Alexis Ortega, analista independiente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alexis.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy empezamos con este amor y odio.
Sí, exacto, porque prácticamente la cita que usted acaba de sacar de las actas del FOM, de alguna manera hablan de un personaje sin citarlo prácticamente, pero todo el mundo prácticamente sabe que está ahí. Obviamente es la palabra innombrable de Trump con su política comercial y su política de inmigración que ha levantado los recelos dentro de la Reserva Federal y desde luego hay con él una relación un poco de amor y odio. Y para eso precisamente le he querido ejemplificar con esta canción de Enrique Granados que se titula así precisamente, Amor y Odio, una maja que de alguna manera está en una relación de amor y odio con otro majo. Y prácticamente no sabe dónde prácticamente situarse. Pertenece a las 12 tonadillas de estilo antiguo de Enrique Granado, un compositor que se hizo famoso sobre todo por una ópera que es Goyesca, que estrenó en Estados Unidos, en el Metropolitan, precisamente en un enero de 1916.
Hoy tenemos noticias además que tienen que ver con Trump, porque hoy día 10 se esperaba ese fallo del tribunal y sabemos ya que ha sido condenado a libertad incondicional, fíjese la terminología, por un tribunal de Nueva York en una decisión que no implica ni multa, ni cárcel, ni ningún tipo de castigo, más allá de esa condena inicial por el caso de soborno a la exactriz porno, conocida como Stormy Daniels. Desde luego, de Trump vamos a seguir hablando mucho en estas secciones.
Sí, vamos a seguir. Fíjese usted un poco la situación de Trump. La situación de Trump fue que antes de las primeras elecciones que ganó, pues prácticamente era un paria. Luego más tarde se convirtió en presidente casi por una sorpresa en última instancia. Luego más tarde él dice que le robaron las elecciones. Luego posteriormente le han estado persiguiendo jurídicamente, judicialmente, de una manera muy, muy fuerte, fíjese en lo que ha acabado muchas de estas cosas. Luego, al final, casi ahí tiene lugar un intento de asesinato y, desde luego, ahora mismo se ha convertido en presidente. Por tanto, de alguna manera está en una posición, digamos, no digo de soberbia, pero desde luego sí en una posición muy fuerte, en donde prácticamente se puede creer invencible. De hecho, si usted se da cuenta, todavía no es presidente, pero ya está marcando el ritmo y la agenda política y económica prácticamente en Estados Unidos y en todo y en cada uno de los mercados, fíjese lo que dice la propia Reserva Federal en sus actas de diciembre, cuando ya prácticamente era presidente, y por lo tanto, de alguna manera, va a ser, yo creo que un año, el 2025, donde vamos a ver pues una batalla, en donde las primeras balas son estas que hemos acabado de escuchar. Hay que tener en cuenta que el propio Donald Trump hace responsable a la Reserva Federal de haber hecho una campaña casi en su contra con una bajada de tipo de interés en septiembre de medio punto, que hoy es prácticamente inexplicable. En aquel momento casi se planteó que el problema de la inflación no era un problema, sino el empleo, y luego estamos teniendo unos datos de empleo que no siguen siendo bastante buenos y, por lo tanto, de alguna manera, no justificaban aquella bajada de medio punto de los tipos de interés. Entonces, de alguna manera, Donald Trump va a iniciar en este momento, me da la impresión, una batalla muy fuerte con Powell, en donde Powell parte de una posición perdedora, puesto que su apuesta por apoyar a Biden en la reelección de alguna manera le ha puesto en una situación bastante complicada. Vamos a ver en qué queda todo esto, pero una cosa es muy importante que siempre repito, para poder defender algo hay que tenerlo primero, y por lo tanto si la Reserva Federal quiere defender su independencia tenía que haberla tenido, y haber estado jugando como ha estado jugando durante el 2024 a favor de Biden significa que no es independiente. Por lo tanto, si no es independiente, no se puede defender la independencia.
Fíjese que últimas declaraciones de algunos de los responsables de la Fed, como las de la responsable de la Fed de Boston, apuntan en la dirección de insistir en que ahora pues van a ser muy cautelosos con futuras reducciones de tipos, lo mismo que Michelle Bowman. Y hoy citaba hace un instante ese dato de paro en Estados Unidos. Se ha conocido el dato y hemos visto una clara reacción en los mercados y cómo se han reducido más esas expectativas de recortes de tipos en Estados Unidos. Se esperaba una, se estaba apuntando en el mercado para el mes de mayo, ahora ya se sitúa en junio y ninguna más este ejercicio.
Sí, 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 la verdad es que ha sido una reacción bastante virulenta y en cierto modo el mercado está teniendo razón en ese sentido, puesto que el dato de empleo, al margen de que las nóminas han sido bastante mayores de lo que realmente esperaba el mercado, incluso de alguna manera tenemos el dato de la encuesta de hogares, que es para mí el más importante para la hora de ver la evolución del mercado laboral. Se han creado 478.000 empleos, medio millón prácticamente en este último semestre, aunque prácticamente casi todos ellos han sido a tiempo parcial, unos 250.000 y menos a tiempo completo, pero los parados han bajado en 235.000. Incluso el epígrafe de Not in Labor Force se reduce en 68.000, la tasa de actividad sube, la tasa de paro baja al 4,08, lo cual significa ese 4,1 que ahora mismo se ha quedado, con lo cual el dato de alguna manera no casa muy bien con todos los argumentos que de alguna manera han estado esgrimiendo la Reserva Federal hace apenas 3 o 4 meses, cuando, insisto, decían debemos dejar de preocuparnos de la inflación y empezar a preocuparnos del empleo. La verdad es que la realidad no les ha dado la razón, y no sé si alguien puede orgullecerse de ser capaz de tener previsiones y luego más tarde, a los 3 meses, cambiarlas automáticamente. Las previsiones están hechas para que duren algo más de tiempo, y a la espera de la Reserva Federal se le espera algo mucho más importante que todo eso, ¿verdad?
¿Y cómo casa esta realidad económica que estamos poniendo sobre la mesa y política, no solo económica, con lo que estamos escuchando de fondo, y nos daba una pincelada al principio de, bueno, este amor y odio que forma parte de esas 12 tonadillas de Enrique Granados?
Sí, pues básicamente yo creo que en el fondo lo que hay es una situación en la cual se ha estado intentando durante todo el año 2024 generar una sensación de euforia económica, euforia financiera, y la Reserva Federal ha jugado a bajar los tipos de interés, pero la situación real de la economía no ha estado tan boyante. De hecho, es curioso, quiero resaltar un tema muy importante también en esto, que es que la confianza del consumidor, por ejemplo, ha caído. Estamos en unos niveles de confianza del consumidor mucho más bajos de cuando empezamos a hablar de bajada de tipos de interés, y de alguna manera incluso algo para mí que me parece bastante importante, que es que las expectativas de inflación, que yo creo que acompañan un poco este mensaje de odio por parte de la Reserva Federal, digámoslo entre comillas, no creo que sea tampoco tanto odio, pero de alguna manera las expectativas de inflación a un año se han ido al 3,3% desde un 2,8% que teníamos en diciembre. Es el nivel más alto que teníamos desde mayo del 2024, pero es que las expectativas a 5 años, es decir, que son más de largo plazo, se han ido al 3,3% desde el 3%. Para encontrar un nivel de expectativas de inflación en el índice de confianza del consumidor de Michigan del 3,3%, tenemos que irnos a junio del 2008, o sea que estaba en 3,4%, o sea que estamos hablando de unos niveles de preocupación por la inflación, y yo creo que ahí es donde realmente está un poco todos los problemas de amor y odio que tenemos con la economía. Por un lado parece que las cosas van bien, pero tenemos expectativas de inflaciones muy altas que están deteriorando de una manera muy importante digamos la capacidad de consumo de los consumidores americanos.
Vamos a ser una nación de aranceles. No va a ser un coste para ustedes, va a ser un coste para otro país. Donald Trump, a sus seguidores, en un mitin de campaña en Wisconsin el pasado mes de septiembre.
Es en balde bajo mío que sigas hablando, porque hay cosas que contesto yo siempre canto. Tra la 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 la
otra obra, mismo autor.
Exacto, es otra de las 12 canciones, esta en concreto creo que es la número 7 de la serie de 12. Yo creo que nos da una pista adicional al amor y el odio, que es precisamente el pasar, el no hacer caso. Aquí prácticamente la maja al final nos dice que cuando su majo le habla, ella prácticamente lo único que contesta es tra-la-la-la-la-la, es decir, no hacerle prácticamente ni caso a lo que está diciendo. Precisamente la tontería que está comentando ahora mismo Donald Trump de que los aranceles son un coste que van a pagar los países que exportan, ¿no? Un arancel es un impuesto para los propios países que hacen esas importaciones, y por lo tanto es un impuesto para los propios americanos, y de alguna manera ellos son los que van a sufrir, van a tener menos capacidad para consumir, puesto que de alguna manera si quieren un buen producto, bueno, bonito y barato, van a tener que pagar un coste adicional para proteger a una industria local que no es capaz de hacer ese producto bueno, bonito y barato, lo cual forma parte un poco de los argumentos que de alguna manera, o las fake news que de alguna manera Donald Trump nos está acostumbrando mucho. En este sentido quiero recordar una pequeña anécdota con Granados, que consiste en que Granados murió en el Sussex, que es un barco que cruzaba el Canal de la Mancha, cuando volvía del estreno de la ópera Boyesca. Fue derribado por un submarino alemán. Sí. y en ese momento pues significó pues el inicio de la entrada de Estados Unidos en la guerra.
Sí.
En la guerra con en la Primera Guerra Mundial.
Eso le iba a decir, partió, que fue uno de los desencadenantes, ¿no?
Exacto, fue uno de los desencadenantes. Y la verdad es que uno no se pregunta para qué los alemanes hicieron una tontería como esa, para qué hundir algo, un barco donde venían americanos. Hubo una teoría muy curiosa que se decía que era precisamente por Granados, porque Granados había tenido un éxito muy importante en el Metropolitan, y Richard Strauss no había tenido ningún tipo de éxito con su Caballero de la Rosa cuando se estrenó a pocos años antes en el Metropolitan. Y se pone como excusa una carta que escribió el propio Richard Strauss a Hindenburg, diciéndole que prácticamente eso era una afrenta para los alemanes, y por eso hay un profesor alemán que incluso de alguna manera dice que esta fue la razón, casi echándole la culpa del hundimiento del barco al propio Granados. Pues la verdad es que eso es una especie de novatada que ocurrió en el año 2019 por las revistas musicales para gastar un poco una broma a todo el mundo. Y la verdad es que hay que tener un poco cuidado con este tipo de bromas y estos tipos de fakes, porque realmente, de alguna manera, nos desvían un poco la atención sobre los problemas reales y nos lleva precisamente a puntos en donde casi no hay retorno y nos empeoran las cosas.
Ver qué pasa con Alemania va a ser otro de los grandes focos a este ejercicio, porque tenemos elecciones en breve en el país, y el país pues está hecho unos zorros últimamente, los datos macroeconómicos no muestran más que debilidad. Hay otro asunto interesante que me gustaría poner sobre la mesa, Alexis, que estamos viviendo en estas últimas jornadas con quizás un foco más claro o más interés en Reino Unido, y es lo que está ocurriendo con el mercado de bonos.
Sí, todo el mercado de bonos en general, la verdad es que hemos vivido con unos déficits impresionantes, y de alguna manera toda esta rebaja de tipo de interés que tenía que haberse trasladado a toda la curva, de alguna manera se ha trasladado solo a la parte más corta de la curva. Los tipos a largo prácticamente no han bajado. De hecho, incluso hasta en el caso americano, los tipos desde septiembre hasta aquí han bajado un punto, los oficiales, y sin embargo los tipos de interés de la deuda pública han subido. Incluso esta especie de nuevo gobierno británico, socialista, con ímpetu de gasto, de alguna manera también está castigando al propio bono británico. De hecho, estás recordándose a cuando sucedió con la anterior mi primera ministra, que apenas Teresa Liz, que apenas duró prácticamente una semana. Y está recordándonos que el margen de los banqueros centrales de control de la curva es relativamente pequeño, solo controlan lo más corto. Los tipos a largos van a seguir castigados de una manera muy importante, puesto que las políticas monetarias no están bajando lo suficiente. Esto me parece muy importante porque, de alguna manera, yo he echado en falta durante muchísimo tiempo las quejas que ahora mismo se achacan contra Trump por parte de la Reserva Federal. Si la Reserva Federal hubiera podido controlar a lo mejor la inflación, si en Estados Unidos se hubiesen controlado los déficits. Hemos acabado con déficits del 6 y 7% para un país que crece alrededor del 3% y tiene unos reparos del 4%. Por lo tanto, las quejas de Powell ahora a la política de Trump, yo creo que hubieran sido mucho más dignas y mucho más independientes si las hubiera hecho con Biden. Y no las hizo con Biden. y ahora pretende resarcir ese error siendo muy duro con Trump. Eso es lo que yo realmente creo que es uno de los núcleos más importantes que vamos a tener a lo largo de todo este año, y se está ya viendo en la deuda a largo plazo, que la deuda a largo plazo no está subiendo, sino de hecho incluso está, perdón, no está bajando, sino que de hecho está subiendo.
Alexis, bueno, como moraleja de todo lo que hemos comentado, ojo con lo que se dice, con las ocurrencias y con cómo se justifican, ¿no?
Exacto. Mejor es un tralalalara y pasar un poco de toda esta situación y quitarnos del odio y el amor, porque al final cada uno va en nuestra contra.
Alexis Ortega, analista independiente. Gracias. Muy buenas tardes.
Hasta la próxima.
Sigas hablando, porque hay cosas que contesto yo siempre cantando.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. Siente la economía.